UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Alberto Cordero, cardiólogo del Hospital Universitario San Juan, y arranca el tercer programa de avances en enfermedades cardiovasculares. Y hoy contaremos con la doctora Raquel Campuzano, que es cardióloga, jefa de la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Alcorcón en Madrid. Buenos días, Raquel. Doctora Campuzano, muchas gracias por conectarte y, en primer lugar, saludarte. Darte la enhorabuena por estos años al frente de la Asociación de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Yo creo que has dejado un legado muy importante y sobre todo has puesto en marcha este grupo de trabajo de SECFEC Verde, que es el acrónimo un poco Sociedad Española de Cardiología, Fundación Española del Corazón, un proyecto para acercarnos, dar más visibilidad al problema que tiene la polución en las enfermedades cardiovasculares. ¿Es así, verdad?
Muchísimas gracias, Alberto. El placer de verdad que es mío de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, pues cuéntanos un poco la importancia de la polución en las enfermedades cardiovasculares, porque yo creo que todos asociamos la polución a problemas sobre todo respiratorios, ¿verdad?, incluso a problemas en la piel, pero sin embargo los últimos años estamos asistiendo a una cantidad de evidencia además muy importante y muy sólida, con incluso algunos investigadores españoles, que quiero que nos cuentes luego bien eso, sobre cómo impacta la polución en las enfermedades cardiovasculares y al fin y al cabo en nuestros pacientes y en todos nosotros, ¿no?
Sin duda, Alberto. Desde luego, además, es que es mucho más que una moda. Fíjate que empezamos a contaminar probablemente o a cambiar la calidad del aire desde que empezamos a ser hombres, ¿no? Y cuando creamos el fuego ya empezamos a cambiar el estado del aire que respiramos. Pero es hace un siglo aproximadamente cuando se ha empezado a concienciar del impacto de la contaminación en la salud y, sobre todo, como bien dices, en la salud cardiovascular. En 1950 aproximadamente, en las grandes nieblas londinenses, que eran realmente producto de la contaminación industrial, ya se empezó a observar un incremento prácticamente semanal y una correlación muy alta entre los niveles de contaminación que se estaban respirando y la morbimortalidad cardiovascular. Es por eso que realmente ahí fue el cambio de inflexión de qué impacto tan enorme tiene la contaminación, sobre todo en el sistema cardiovascular, no solo en el sistema respiratorio o en las enfermedades oncológicas. Y no solo con la exposición aguda, sino también con la exposición crónica. De hecho, ya hay grandes estudios, como el estudio MESA, que seguramente os puede sonar a muchos de los que nos escuchéis, o el estudio ESCAPE en 11 países en Europa, en el que la exposición también a la contaminación ambiental de forma crónica se relaciona claramente con aumento en la calcificación de las arterias coronarias y con eventos cardiovasculares. De hecho, el estudio más amplio recientemente sobre las causas de mortalidad, de cualquier tipo de mortalidad, más de 115 millones de personas en todo el mundo, casi 400 países, sitúan a la contaminación atmosférica como el cuarto factor de riesgo, anteponiéndolo incluso la hipercolesterolemia. Y fíjate que como cardiólogos siempre estamos insistiendo en el mal control del colesterol. Bueno, pues deberíamos también insistir en la importancia de la contaminación ambiental en la enfermedad cardiovascular, porque es que según la Organización Mundial de la Salud, si controlásemos la contaminación ambiental, podríamos prevenir hasta el 30% de la enfermedad cardiovascular. O sea que, sin duda, es un cambio de paradigma absoluto que tenemos ya que incorporar a nuestra práctica clínica.
Exacto. Y además, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, esto es un poco genérico, ya has dicho el infarto, pero no solo el infarto, ¿verdad? Yo me acuerdo en el Congreso Nacional que incluso hablaste de las rachas de fibrilación auricular, como en algunas guardias de repente llegan todos los pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Y otros días no aparecen. O sea que hay una relación enfermedad con muchas enfermedades, ¿no? O con muchas formas de enfermedad cardiovascular.
Eso es. La más llamativa y la más prevalente probablemente es la cardiopatía isquémica. Pero fíjate que los contaminantes que estamos inhalando, sobre todo son el material particulado pequeño, el que pasa directamente en el alveolo pulmonar al torrente circulatorio, ya lo que promueve es trombosis, inflamación, vasoconstricción, estrés oxidativo, que son los pilares de la aterosclerosis. Por eso entendemos muy fácil lo de que esté relacionado con la cardiopatía isquémica. Pero como bien se sabe, también con la muerte súbita, con las arritmias, con la insuficiencia cardíaca, con las disecciones de aorta, con la posibilidad de desarrollar cardiopatías congénitas e incluso con la enfermedad arterial periférica. Ya hay, de hecho, estudios en pacientes con enfermedad arterial periférica con quelantes, que si quieres luego podemos comentar más adelante, que son asombrosos lo que se consigue mejorando con quelación la eliminación de metales en esta enfermedad arterial periférica. O sea que no solo ni mucho menos con la cardiopatía isquémica, sino prácticamente con cualquier patología que atendemos en el ámbito de la cardiología puede existir una relación clara con la contaminación ambiental.
Claro, porque tenemos clarísimo que el humo del tabaco y que fumar causa enfermedad cardiovascular, sobre todo cardiopatía isquémica e infarto, pero por lo que nos dices bien, parece intuirse que el humo en general, ¿no?, muchas de las cosas que inhalamos, al fin y al cabo tiene un mecanismo parecido, ¿no?
Eso es. Y además, fíjate que este no lo elegimos, ¿no? Porque exacto, a fin de cuentas, el cigarro, bueno, pues aunque nos cueste, lo estamos eligiendo. Pero el otro está afectando a toda la población. De hecho, es que la semana pasada, por ejemplo, se publicaba un estudio en China pavoroso de cómo la exposición ambiental durante los embarazos podía predisponer incluso a trastornos neurológicos en los niños, en las edades más tempranas, ¿no? Y es algo que no tenemos más remedio que respirar. O sea, que cuanto más calidad de aire tengamos, mucho mejor, ¿no?
Sí, de hecho nos dijiste también, ¿no?, que era el impacto que era vivir en Nueva Delhi respecto a vivir en otras ciudades europeas es tremendo, ¿no?
Eso es. Fíjate que hablabas, ponías el ejemplo del tabaco. Fumar un cigarrillo equivale más o menos a estar expuesto a unos 22 microgramos metro cúbico de aire, ¿no?, contaminado. Y al fin de cuentas, como dices, estamos eligiendo esa exposición al tabaco, pero la exposición a la contaminación no la estamos eligiendo. Y, por ejemplo, hay niveles registrados en 2017 en Nueva Delhi, que respirar el aire de Nueva Delhi equivalía a ser fumador de 2 paquetes al día. Cualquier persona que estuviera viviendo y respirando en Nueva Delhi, ¿no?, de niños a ancianos. O sea que realmente es algo que tenemos que concienciarnos muchísimo de intentar mejorar la calidad del aire, sobre todo, bueno, pues en ciudades que están teniendo a lo mejor un incremento industrial descontrolado, ¿no?, como pueda ser ciudades que no son europeas en este momento, porque esto es tan grave que, de hecho, la OMS en 2021, fíjate con la que estábamos en 2021, ya dio unos límites de que nadie debería respirar más de 5 picogramos metro cúbico de aire con material particulado al año. ¿Y cómo estamos? Me preguntarás, ¿no? Y si no, pues lo podemos comentar. Pues en España, al igual que en Europa, todavía estamos sobrepasando y respirando a diario 2 o 3 veces esos límites. Pero son límites a los que claramente hay que tender porque no hay un umbral de seguridad. Hablábamos de las personas con cardiopatía, pero es que esto nos afecta a cualquiera, a los que no hayamos tenido cardiopatía, y puede ser un detonante incluso para desarrollarla más adelante, porque no hay un umbral de seguridad. Incluso con niveles bajos de contaminación que estén sobrepasando estos límites de la OMS, ya estamos sometidos a un riesgo, sobre todo, como hemos dicho, cardiovascular, aunque también respiratorio y de enfermedades oncológicas.
Bueno, y esto es muy interesante porque este parámetro que nos has dicho lo tenemos accesible, ¿verdad? Nos contaste que hay varias APPs que nos dan incluso casi minuto a minuto cómo es la polución en nuestra ciudad o en el entorno donde estemos. Esto podría ser interesante, ¿verdad?
Sí, sí, tremendamente. Fíjate que, por ejemplo, las personas con alergia sí que siguen claramente APPs de cómo están los alergenos esos días, ¿no? Pues de cara, por ejemplo, a no hacer deporte al aire libre. Bueno, pues deberíamos acostumbrarnos también a tener medidores de contaminación ambiental, tanto personales como en las ciudades. Personales hay ya múltiples APPs, cualquiera con un teléfono inteligente ya puede buscar una APP de contaminación ambiental, en el que te están diciendo a qué niveles de material particulado pequeño, que como decíamos es el que más daño hace porque atraviesa directamente desde el alveolo al capilar sanguíneo, y sabemos qué niveles de exposición estamos viviendo prácticamente con horas de diferencias. O sea que creo que debemos incorporar estas mediciones también a nuestros hábitos de vida y también como cardiólogos y como médicos para recomendar a nuestros pacientes, porque si hemos dicho que esto ya nos afecta a cualquier persona que no haya tenido una cardiopatía, mucho más a alguien que ya tenga una cardiopatía y que esté más en riesgo, probablemente debemos acostumbrarnos a incorporar esto para recomendarlo, porque bueno, pues podemos hacer cosas como cambiar la hora a la que vayas a salir a hacer ejercicio o el sitio por donde vayas a salir a hacer ejercicio, o incluso las mascarillas, que si quieres también lo podemos comentar. Uh-huh. Que las mascarillas, bueno, pues las hemos incorporado desafortunadamente por la pandemia, pero las mascarillas FFP2, por ejemplo, sí que pueden disminuir nuestra exposición a la contaminación ambiental casi un 95%, y es algo que socialmente se ha incorporado y que también podemos recomendar a las personas de más riesgo en los días de mayor contaminación ambiental. O sea que ya podemos hacer dos cosas, ¿no? Tanto saber qué días y en qué lugares estamos expuestos a mayor contaminación ambiental con esas APPs, como poder protegernos. Pero es que además ya hay ciudades pioneras que, bueno, pues al igual que te están diciendo cómo están los parkings de las ciudades, si están llenos o no, te están dando en carteles electrónicos cómo está la contaminación ambiental en la ciudad, que creo que es algo también tremendamente positivo y que ojalá tengamos o dispongamos en todas las ciudades muy pronto de ello, ¿no?
Bueno, qué cantidad de información. La verdad que sí, yo creo que si nos llegas a decir hace 3 años de usar mascarillas para ver lo que nos dice una APP, diríamos que era una locura, pero esto ya está en nuestra sociedad. Por desgracia, por una cosa tan desagradable como ha sido la COVID-19, pero bueno, probablemente se va a quedar para algunas situaciones y tal y como nos dices, a lo mejor es muy importante tener en cuenta estos datos que tenemos disponibles ya en nuestro teléfono, por ejemplo, porque realmente la polución, Raquel, afecta también a las personas sanas, no solo estamos hablando del infarto y tal, pero por ejemplo nos escuchan los estudiantes, los familiares o los consejos que podemos dar para los hijos. ¿La polución es tan importante también para las personas sanas?
Sí, sí, porque como comentábamos, no hay un umbral de seguridad. Todos estamos a diario viviendo en un aire que sobrepasa en 2 o 3 veces lo que la OMS dice que es el nivel de seguridad, ¿no? Ya comentábamos que un 30% de las enfermedades cardiovasculares van a estar relacionadas con la contaminación, pero también las respiratorias y las oncológicas o incluso las neurológicas, alguna de ellas, como decíamos, ya se empieza a ver una relación con la contaminación ambiental. O sea que es algo que nos va a afectar a todos y que todos deberíamos conocer, que es el primer paso, y saber también qué podemos hacer, porque hay muchas cosas que podemos hacer, no solo las mascarillas, ¿no? Y conocer a qué niveles de contaminación estamos expuestos.
Exacto. Vamos a ir ya directo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos has hablado de las mascarillas. Yo intuyo también a lo mejor transporte público, transportes cada vez más ecológicos como los vehículos eléctricos, los patinetes, ¿no? ¿Todas estas cosas tienen un impacto directo?
Completamente. Sí, bueno. De hecho, la mayoría del material particulado dañino que estamos inhalando proviene del transporte y de la industria, aunque también podamos tenerlo en casas con las cocinas y las calefacciones, ¿no? Pero el exterior proviene sobre todo del transporte. O sea que sí que, una vez más, deberíamos todos tender a los transportes más ecológicos y eléctricos posibles, ¿no? Bueno, pues eso no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana, pero ya hay países en que en 2 o 3 años no se va a permitir, por ejemplo, la venta de automóviles diésel, ¿no? Como en Inglaterra. O sea que ellos también empezaron a ser los primeros que se concienciaron con aquellas neblinas industriales que tenían, pero también, como veis, están dando pasos en este camino. Y a nivel, desde luego, hay que regular todo lo posible las emisiones de la industria, promover la generación de energía eléctrica, que los combustibles y tecnologías sean lo más limpias posibles, los transportes. Pero ¿qué podemos hacer a nivel individual, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que hacer, pues a nivel probablemente gubernamental o de legislación, pero a nivel de persona, de uno mismo. Bueno, pues por supuesto, utilizar si es posible, la bicicleta en vez de conducir, el caminar. También el tener una dieta antiinflamatoria o antioxidante. Hemos dicho que el material particulado hace daño porque nos inflama. Bueno, pues una dieta antiinflamatoria, que no podemos decir más que tenemos la mejor dieta del mundo, la dieta mediterránea. Otra cuestión antiinflamatoria que debemos hacer a diario, el ejercicio, sin ninguna duda. El ejercicio sabéis que es antiinflamatorio, aparte de la multitud de beneficios descritos, tanto en el peso como en el control de los factores de riesgo, incluso pues en el rendimiento mental, ¿no? Ahora que nos están escuchando los estudiantes, se sabe que los mejores estudiantes hacen deporte, ¿no? Comprobar los niveles de contaminación atmosférica en nuestras pantallas de las ciudades o bien en las apps que nos hemos descargado. Evitar zonas muy contaminadas. Y desde luego, si ya tengo una enfermedad cardiológica, respiratoria, oncológica importante, los días que yo compruebe que va a haber mucha contaminación, intentar hacer ejercicio dentro de casa. Dentro de casa sin abrir las ventanas, porque si abrimos las ventanas, en breves segundos el aire de nuestra casa se ha equilibrado con el aire exterior. No me has preguntado por los purificadores de aire, ¿no? Que también junto con las mascarillas, bueno, pues los purificadores de aire es verdad que no son tan eficaces y ahora mismo están en pleno desarrollo y también en pleno desarrollo gracias a la pandemia, parecen reducir hasta un 50% la contaminación. O sea que probablemente si un paciente con una enfermedad cardiológica nos pregunta por un purificador de aire, bueno, pues puede ser una buena opción en cierto tipo de personas para poder hacer ejercicio físico dentro de casa en lugar de fuera de casa en los días de mayor exposición. O sea que podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista personal para tener la menor contaminación posible dentro de nuestros capilares, ¿no?
Caramba, qué cantidad de cosas y de consejos podemos hacer que no teníamos en cuenta. A mí yo recuerdo que me impactó mucho lo de ventilar, ¿no? Ventilar los días que hay tanta polución, hay que hacerlo lo menos posible, que siempre hemos tenido la sensación de abrir las ventanas toda la mañana, que esto es mejor. Pues a lo mejor tenemos que cambiar un poco este esquema. Y ya por último también te quería ir preguntando sobre la investigación que hay en este tema, porque nos has contado un montón de datos que realmente son tremendos, de la epidemiología, de cómo están las cosas, de cómo están las ciudades, pero también sabemos que la ciencia pues va un poco por delante buscando tratamientos, y creo que es muy interesante lo que nos has comentado de los quelantes, o si sabes que hay más vías para tratar de eliminar estas cosas que ya se nos han ido impactando en nuestro sistema.
Sí, la verdad es que hay muchos grupos en investigación. Comentabas antes lo del grupo Sexpec Verde. Con toda humildad tengo que decirte que yo soy simplemente una vocal del grupo, que el grupo lo coordina la doctora Violeta Sánchez y lo componemos un montón de personas. Y es un montón de personas que algunas de ellas ya eran muy expertas, como la doctora Ana Navas o Jordi Bañeras, en contaminación, y otros que sí que nos habíamos dedicado al riesgo cardiovascular, pero que sabíamos bastante poco de contaminación hasta hace un año y pico. Bueno, pues gracias a ese grupo de trabajo, de trabajar en común, sí que hemos puesto también en equipo la mayoría de actividades, tanto en investigación como en prevención, y sin duda la que destaca es la de la quelación. La verdad que el propio doctor Gervasio Lamas, que es el director del Mount Sinai, que es también el investigador principal del ensayo TAC, comentaba con también enorme humildad que la primera vez que le presentaron esto de la quelación, él pensó que era algo de chamanería, ¿no? Que no era algo tan científico como lo que estamos acostumbrados, y sin embargo es algo que ha demostrado unos resultados asombrosos. Es utilizar heptadisódico, que es un compuesto que tiene gran afinidad por el plomo y también por el cadmio, y que una vez que se une, se inyecta por infusión intravenosa, se une a los metales que tengamos depositados, sobre todo en nuestro hueso, y se excreta de forma no tóxica por la orina. Bueno, pues esto fue el primer ensayo clínico doble ciego con 1.700 participantes que ya habían tenido un infarto de miocardio, es decir, personas con enfermedad cardiovascular ya establecida, a los que se sometía a 40 infusiones de este quelante, de lepta, frente a placebo, y se les seguía durante 5 años, ahí es nada. Bueno, ellos nos cuentan que empezaron a vivir datos en enfermedad arterial periférica que también tenían estos pacientes asombrosos, pero es que cuando analizaron los MACEs, el combinado de muerte, de infarto, de accidente cerebrovascular o nueva revascularización o angina, se redujo hasta un 20%, y en aquellos pacientes que además tenían diabetes, es decir, infarto y diabetes, hasta un 40% de reducción. Fíjate que esto abre un campo de investigación extraordinario que hasta ahora solo se ha llevado en el Mount Sinai. Gracias a este grupo SECFEC Verde intentaremos al máximo también poder traer este tipo de investigación a Europa. No es sencillo, pero estamos en ello. Y de hecho ya está en marcha el TAC-2, en el que no solo se va a medir el efecto de la quelación, sino también el efecto en sangre y orina de los metales. O sea que de verdad que mucho optimismo. Mientras vamos mejorando ese aire que respiramos con todas esas regulaciones que hemos dicho, mucho optimismo en ya aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y que además tienen una toxicidad por metales clara, poder mejorarlo, sobre todo en aquellos con enfermedad arterial periférica o con diabetes, que como bien sabemos son aquellos que tienen un peor pronóstico, ¿no?
Bueno, enhorabuena por este grupo de trabajo. Aunque tú dices que eres solo un miembro más, yo sé que esto fue idea tuya. Yo sé que después de una conferencia de Ana Navas, la doctora Ana Navas, que trabaja en Estados Unidos sobre este tema, en la conferencia inaugural del Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, te acercaste a ella y eso fue el germen para empezar a trabajar esto, gracias a tu iniciativa y a tu interés. Y yo creo que se nota cuando hablas. Y ya por último, te quería pedir un consejo, que es la pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados. ¿Qué consejo le darías tú a los estudiantes de medicina? ¿Qué te hubiera venido bien o qué te hubiera gustado escuchar cuando eras estudiante?
Bueno, pues probablemente esta es la pregunta más importante, ¿no?, que me has hecho. ¿Qué me hubiera gustado a mí eso cuando tienes 20 años, ¿no?, y estás estudiando medicina? Fíjate, a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho que es muy importante ser buena persona para ser un buen profesional, porque hay buenas personas de serie, pero hay otras que lo tienen que cultivar. No puedes ser un buen médico si no eres buena persona. Así es que tienes que llenar tu vida de muchas cosas para ser un buen médico, ¿no? Hay que formarse como persona. En segundo lugar, me gustaría que trataran a las personas como a ellos les gustaría que les tratasen, ¿no? Hay que mirar, escuchar. Probablemente mucho del beneficio que hacemos como médicos es escuchar con atención, empatizar con el paciente. Y en tercer lugar, pues formarte al máximo. Nunca conformarte con unos apuntes, siempre dudar, investigar, implicarte, mojarte y disfrutar del camino, ¿no? Porque hay muchas profesiones, pero desde luego tenemos la profesión más bonita del mundo.
Bueno, vaya respuesta. Qué respuesta más buena, los tres consejos. Bueno, yo que te conozco bien, yo creo que tú eso lo has llevado al extremo y eres un buen ejemplo de las tres cosas, de calidad humana y médico y de formación, porque de hecho la cantidad de datos que nos has contado es tremendo. Yo creo que nos puede ayudar a reflexionar y a replantearnos cuando llegamos a hablar estos datos tan duros de la polución y de cómo está cambiando el cambio climático, cómo está cambiando nuestro ecosistema, de que esto va a tener un impacto muy importante para nosotros como médicos, para personas sanas que también somos nosotros, y cómo afrontar muchas veces la enfermedad o el abordaje, la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta la cantidad de información que nos has dado sobre el papel de la polución en las enfermedades cardiovasculares. Así que muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias por toda la información y por conectarte.
Muchísimas gracias, Alberto, y de verdad que sigas con esta iniciativa que me parece fantástica y es la mejor forma de llegar a estos estudiantes para que no cejen nunca en el empeño y siempre mantengan la ilusión. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Raquel. Bueno, y aquí nos despedimos en este tercer programa de avances en enfermedades cardiovasculares. Hemos tenido la suerte de tener a la doctora Raquel Campuzano de la Fundación Alcorcón en Madrid hablándonos sobre la importancia que tiene la polución en las enfermedades cardiovasculares. Aprovecho para felicitaros las Navidades, espero que paséis unos días entrañables con vuestras familias y no olvidéis cuidar vuestro corazón, hacer una dieta sana y seguir haciendo ejercicio en estos días. ¡Feliz Año Nuevo!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.